Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los miembros de la dirección de UPyD, Rodrigo Tena, David Andina, Irene Lozano y Álvaro Anchuelo, los dos últimos diputados, han presentado esta noche su dimisión en un consejo de dirección de esta formación en el que se ha votado en contra de pactar con Ciudadanos. En ese consejo de dirección se sometió a votación la posibilidad de que la formación magenta pactase con Ciudadanos para presentar candidaturas conjuntas en futuros comicios electorales a raíz de los malos resultados obtenidos por el partido que lidera Rosa Díez en las elecciones andaluzas. La propuesta ha sido rechazada por el Consejo y ha provocado la dimisión de los cuatro miembros de la dirección de UPyD. Esta mañana Irene Lozano ha vuelto a insistir en declaraciones a la SER en que es necesaria la dimisión de Díez.
Lo que ayer se planteó es que hacía falta esa asunción de responsabilidades y que hacía falta renovar el partido, ¿no? Alguna explicación hay que darle al fracaso, que además se hace más inexplicable en un momento en que claramente el país está en un tiempo de cambio y que la gente está predispuesta a votar a partidos nuevos, y eso se ha visto en las elecciones de Andalucía. Es decir, hay que explicar los motivos por los que no hemos tenido un buen resultado, y uno de los posibles es que la máxima dirigente, la líder de UPyD, es cuestionada, y yo creo que en estos momentos es cuestionada por muchos afiliados y simpatizantes, que además creo que también ellos necesitan una explicación nuestra de lo que está pasando y necesitan ver que realmente hacemos política de otra manera, que es para lo que todos nosotros vinimos aquí.
La líder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha vuelto a insistir en que aún no ha llegado el día en que UPyD deje de ser necesario, aunque no se ha pronunciado por las peticiones de algunos de sus compañeros, entre ellos dos diputados nacionales, para que dimita del cargo. Eso es lo que acaba de publicar Rosa Díez a través de la red social Twitter. Más cosas. Comisiones Obreras y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid han convocado para hoy a alumnos, profesores, padres y funcionarios a manifestarse en Madrid contra la devastación que asegura ha ocasionado el Partido Popular con su política educativa de recortes, privatizaciones y externalizaciones. Los convocantes han explicado que la manifestación va a recorrer el tramo entre la Plaza de Neptuno y el Ministerio de Educación a partir de las 6:30 de la tarde. De momento, ya se han registrado algunos altercados en algunas zonas de Madrid próximas a campus universitarios como el de Canto Blanco o el de Somosaguas, con quema de contenedores, quema de neumáticos y cortes de tráfico como el que se ha registrado a primera hora de la mañana en la M607, la carretera de Colmenar. Y un asunto más, la Guardia Civil ha iniciado a primera hora de este martes una operación en Andalucía en la que se prevén varias detenciones contra personas relacionadas con los fraudes de los cursos de formación. Las actuaciones están dirigidas contra los responsables de la trama, principalmente directores generales del Servicio Andaluz de Empleo, que tenían competencias para conceder las subvenciones. Las detenciones, que podrían alcanzar la veintena, se están llevando a cabo en todas las provincias andaluzas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Como les decíamos, a primera hora de la mañana se han producido algunos cortes en la M607, en la carretera de Colmenar, debido a contenedores quemados con motivo de la huelga en las universidades. ¿Cómo están hasta ahora las cosas de GT? Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Por fin comienza a mejorar la situación de esa M607, pero todos los alrededores continúan muy difíciles. La M40, muy difícil en los accesos a esta autovía en ambos sentidos, desde ambas direcciones. Hay que circular con cuidado. Además, se producen también cortes intermitentes en los accesos a esta M607 desde la M40. Se realiza muy lentamente, se está regulando el acceso a esta M607 desde la M40 para evitar que la retención de la M607 vaya más. Insistimos, comienza a mejorar la salida por esta autovía de Colmenar y la carretera de Burgos, muy difícil, muy complicada, desde San Sebastián de los Reyes hasta prácticamente el interior de la capital.
Esto en cuanto a las carreteras. Veamos cómo están las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento Charo Alcázar. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí todavía seguimos hablando de retenciones de salida en la M607, carretera de Colmenar. También se complica, todavía vemos retenciones de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y en un tramo de la Avenida de la Ilustración que comprende prácticamente la Glorieta de Isaac Rabín y el Nudo de Colmenar. Dificultades aún en la entrada por la carretera de Burgos a su paso por las tablas y ya en otros movimientos como la Avenida de América, Francisco Silvela, la Plaza del Conde de Casal, Cuesta de San Vicente, Delicias y Santa María de la Cabeza. Ha mejorado muchísimo el tramo oeste de la M30 en sentido norte, pero al otro lado hay todavía tráfico muy lento de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Del interior seguimos destacando puntos como Cea Bermúdez y José Abascal, el tramo Alcalá Banco de España en sentido Cibeles y el túnel de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona.
En economía, apertura de la bolsa, Pablo López, buenos días.
Buenos días, apertura positiva para el IBEX 35 que ha llegado a superar testimonialmente el nivel de los 11.500 puntos, algo que no ocurría desde 2010. Ahora mismo se mantiene una subida mínima, un 0,07%, 11.460 puntos. Al frente de la tabla se sitúan los títulos del Popular con una subida del 1,70%. En el lado contrario, Endesa es el valor más castigado al perder el 1,20% con una prima de riesgo que repunta hasta superar los 107 puntos básicos y un euro que se acerca al nivel del dólar con 10 centavos.
Y pendientes también del tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana húmeda con precipitaciones que van a ir perdiendo fuerza a lo largo del día y ya por la tarde incluso veremos algunos claros de sol. Las precipitaciones van a ir remitiendo en las próximas horas y las temperaturas comenzarán a recuperarse, pero muy ligeramente. Ayer no alcanzamos más que unos 9 grados de máxima en la capital, hoy ya llegaremos a los 13 grados. Y seguirá nevando en áreas de la sierra de forma más débil a lo largo de la mañana, cota por encima de los 1.300-1.400 metros. Hoy día muy inestable, aunque vayan remitiendo esas precipitaciones. A partir de mañana, ambiente más estable, más soleado, pero con temperaturas frías, porque a partir de mañana llegan vientos intensos de componente norte.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Elena Monacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
O por lo menos un poquito mejores que ayer,
sí,
¿eh?
Sí,
meteorológicamente hablando.
Claro, acabamos de escuchar a Antonio López que se van a ir recuperando poquito a poco las temperaturas, cosa que agradecemos. Y de momento aquí en la Ciudad de la Imagen al menos,
no llueve, incluso se ve el cielo
sí,
a trocitos, cielo azul, un poquito
clarito.
Azul. Un poquito
sí,
azul.
Me hace ilusión, ¿eh?
Parece que el fin de semana va a ser bueno, ¿eh? Lo cual
bien.
Es importante.
Sí, lo agradeceremos y disfrutaremos por si acaso.
Mientras tanto, nos vamos a ocupar de cosas de dentro de casa.
De dentro de casa, sí. De aquellas que nos preocupan, porque al final tienen que ver con nuestro bolsillo y con lo que pagamos. Ha pasado ya casi un año. El 1 de abril entraba en vigor el nuevo sistema de tarificación de las compañías eléctricas, esos contadores inteligentes que no entendíamos muy bien cómo funcionaban y qué es lo que nos iba a costar al final la luz, con esto de que si nos cogíamos el fijo, que si era variable, porque la luz iba a costar una cosa distinta en función de que fuera a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde.
Un misterio.
Sí, sí, es un misterio. El caso es que ha pasado casi un año y queremos averiguar si se han instalado o no estos contadores inteligentes. Hombre, de plazo hay hasta el 2018. Cierto es, pero queremos saber cómo se va adaptando y cómo lo están haciendo las compañías eléctricas para que poco a poco todos vayamos contando con este aparatito en cuestión que en principio tenía que pagar la compañía, que no teníamos que abonarlo nosotros o que pagamos el alquiler, que de alguna manera al final todo acaba repercutiendo en el mismo lugar. En fin, que del bolsillo nos pasamos a mirarnos el ombligo y hoy vamos a fijarnos en el dolor abdominal, sobre todo nosotras las mujeres. Es verdad que estamos bastante habituadas diríamos, a esto de tener molestias en el bajo vientre, diríamos, pues habitualmente una vez al mes, cuando estamos en periodo fértil, por aquello de que llega la menstruación. Y esto a veces es un problema. ¿Por qué? Porque lo damos ya como algo tan normal que no nos fijamos que a veces detrás de ese dolor abdominal puede haber otra cosa que vaya más allá y que estemos hablando ya de una patología. Pues bien, hoy con el doctor Luis Gutiérrez Serantes vamos a fijarnos precisamente en ese dolor abdominal en las mujeres, cuando, por ejemplo, puede aparecer vinculado a una patología como es la endometriosis. Luego os damos todos los datos, al igual que sabemos algo más sobre el aceite de krill, que dicen que es muy bueno para las articulaciones, tomarnos esas pastillitas. Os lo vamos a contar todo rápidamente, al igual que nos vamos a unir a un deporte que también dicen que es muy saludable, el golf. Yo no he jugado nunca. ¿Has jugado alguna vez?
No, no he jugado nunca.
Bueno, pues dicen...
Pero sí es verdad que conozco a mucha gente que, oye, se ha empezado y se ha aficionado de una manera... impresionante.
Sí, dicen que de alguna manera es, entre comillas, adictivo, en el buen sentido de la palabra, y que a pesar de que nos da la sensación de que no hacemos mucho ejercicio, sí que es verdad que te ayuda a caminar y que estás mucho tiempo también al aire libre, que todo esto es beneficioso para nuestra salud. Así que nos ha gustado en un día como hoy con la unidad móvil acercarnos hasta las instalaciones del canal, a Golf Canal, y sumarnos a una clase gratuita, porque a ver las águilas, también a pesar de que se diga que es un deporte un poquito caro. Sí. Gloria Talavera, después nos va a contar qué tenemos que hacer si queremos participar en una de estas clases, recuerdo, gratuitas. Y vamos a hacer también un huequecito en este tiempo de radio a la Federación Española de Familias Numerosas, porque, bueno, tienen una serie de reivindicaciones, diríamos, que realizar. Entre ellas, pues que aquello de ser familia numerosa, entre comillas, de manera oficial, con los beneficios, bueno, pues sea hasta que el último de los hijos haya cumplido los 21 años, porque ahora no es así, y en el momento en que los hijos mayores van cumpliendo años, los pequeñitos, diríamos, que quedan sin esos derechos, y los mayores siguen viviendo en casa, porque ahora lo de emanciparse...
Está un poquito complicado.
Efectivamente.
Muy bien, ¿a quién felicitamos hoy?
A Berta, Santa Berta, de origen germano, es precisamente este nombre y significa brillante.
Mira qué bonito.
Así que la dejamos ahí reluciendo.
¿Es el femenino de Alberto o no?
Creo
¿O existe
que no.
Alberta? Claro,
creo
es que
no.
Hay mucha gente que confunde.
Creo que no es el femenino, pero yo, como siempre te digo, cuando no me sé las cosas las investigo y tranquilamente luego
te vas
cuento.
A la Wikipedia y
¡hombre,
lo miras.
¡Hombre! ¿Qué era de nosotros antes de que existiera el señor Google y la Wikipedia?
Efectivamente, éramos un auténtico desastre. Muy bien, Belén, pues nada, ahí te queda el compromiso de comprobarlo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Pues efectivamente, hace un año, el 1 de abril de 2014, entró en vigor el nuevo sistema de tarifas eléctricas para el que es necesario contar con un contador digital de la luz. Según la directiva europea, hay de plazo para la sustitución de los viejos contadores por estos nuevos hasta 2018, pero no sabemos si, como suele ser habitual en este país, estamos todos esperando al último momento, como está ocurriendo con esto de resintonizar las televisiones, que todavía hay un porcentaje muy alto de la población que sigue, en fin, esperando a que llegue el momento en que se le corten absolutamente todos para tomar algún tipo de medidas, o no, o en este caso estamos siendo madrugadores a la hora de tomar estas medidas. Tenemos con nosotros a Alberto Bañón, que es director de regulación de la Asociación Española de la Industria Eléctrica. Señor Bañón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿estamos sustituyendo los contadores o no, o nos estamos esperando como siempre a último momento?
No, estamos siendo pioneros.
Bueno.
Es decir, a finales del año pasado ya estaba el 35% cambiado. A finales de este año tendremos el 70% y en el 16%, dos años antes del plazo, tendremos el 30% que falta, es decir, el 100% estarán a finales del 2016.
Vamos a recordar, señor Bañón, ¿cuáles son las ventajas de tener este contador nuevo?
Las ventajas del contador nuevo es que nos permiten ver qué es lo que se consume hora a hora, en todas las horas del año. La energía eléctrica, como casi todas las cosas, su precio no es siempre el mismo, depende de las estaciones, es decir, esto es el tema de oferta y demanda, incluso dentro del día hay unas horas en las que se demanda mucha más energía que por las noches, por ejemplo, y entonces es más cara. Entonces, si tú puedes determinar cuánto consumes en cada una de las horas, pues se te puede ajustar mejor el precio real de lo que es tu consumo, porque en cada hora se te aplica el precio que está ocurriendo realmente en esa hora.
Sin embargo, fíjense, dicen algunos consumidores que en los hogares donde se han instalado estos nuevos equipos de medida, los usuarios están sufriendo un trato discriminatorio con respecto a los que siguen teniendo los antiguos contadores.
Bueno, pues no sé por qué pueden decir esto.
Quizá que es necesario alquilar estos contadores a un precio que creo que en estos momentos debe estar como en 81 céntimos más IVA al mes, más o menos, ¿no?
Exactamente eso, sí. Los contadores nuevos, evidentemente los contadores nuevos son más caros que los antiguos, porque los antiguos con medir la energía consumida a lo largo del mes o de los dos meses cuando se les leyera eran suficientes. Estos tienen que medirlas hora a hora. Entonces, pues es una máquina más compleja y al ser una máquina más compleja es más cara y efectivamente están pagando 81 céntimos mes de alquiler cuando los antiguos eran más baratos, 54.
¿Hay algún tipo de estudio, señor Bañón, que nos diga cuánto se está ahorrando con estos contadores nuevos? ¿De media cuánto puede ahorrar una familia?
Bueno, de media va a depender mucho de cuál sea el precio de la energía en el mercado, pero al final los ahorros no van a superar nunca el 5 o el 10% de lo que es la factura, y esto ya siendo muy, muy optimista. Si los ahorros son moderados, primero porque no es fácil cambiar los hábitos de consumo, y porque, bueno, hay diferencias de precios, diferencias horarias, pero no son siempre tan grandes. Y no olvidemos que la energía, que es lo que el nuevo sistema de facturación es lo que ha cambiado, porque la energía no es más que la mitad del recibo. Es decir, que cualquier ahorro que hagas en la energía, a nivel de recibo, pesa solo la mitad. Entonces son ahorros moderados. Y de siempre ha habido algunas alternativas de ahorro, por las famosas tarifas nocturnas, que después se llamaron de discriminación horaria, que ofrecían a los consumidores ahorros mucho más sustanciales, y la verdad es que nunca fueron utilizadas de forma muy importante. Llegó a haber 1.000.000 y pico de clientes con tarifa horaria, de 25 o 26 que hay,
Efectivamente, es que el recibo de la luz, que es tan difícil de descifrar de toda la vida, la mayor parte del recibo, por lo menos la mitad, usted lo señalaba, va destinada a impuestos y a ayudas a una serie de por ejemplo, a las energías renovables, que no siempre se ha entendido demasiado bien, ¿no? De ahí que nos encontremos con este fenómeno, que es que cada X tiempo el gobierno dice que ha bajado un tanto por ciento el recibo de la luz, y luego a la hora de la verdad, pues, en fin, cuando uno empieza a hacer cuentas a final de año, dice, pero oiga, ¿cómo me dicen que ha bajado si al final yo estoy pagando prácticamente lo mismo o incluso a veces más?
Bueno, que la mitad de luz del recibo, y esto lo hemos dicho desde la asociación desde hace ya muchos años, la mitad del recibo no son costes de suministro y son mayormente costes de política energética, que lo que han ayudado es al país en su conjunto y que por lo tanto no entendemos por qué los tiene que soportar en exclusiva el consumidor eléctrico, pues es eso la mitad de lo que se está pagando. Y hace 10 años de eso prácticamente no se pagaba nada. Es decir, que claro, eso ha dado lugar el que el pagar con cargo al recibo todas esas políticas energéticas, pues ha dado lugar que suba sustancialmente el suministro eléctrico.
Y luego siempre estamos con esto de que hay una especie de diferencia notable entre el dinero que se les debe a las eléctricas y el dinero que generamos los demás. Esto nunca termina de estar compensado.
Vamos a ver, a las eléctricas afortunadamente prácticamente no se les debe ya nada. Se les debe simplemente el déficit transitorio de...
El déficit tarifario del que se nos habla siempre, sí, ¿no?
Este déficit tarifario, que no era más que porque el gobierno ha pagado con cargo a las tarifas más de lo que ingresaba, que es igualito que el déficit del Estado, el que simplemente se pagaba lo que no tenía, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que era el déficit. Parece que se lo debía a las eléctricas, porque a las eléctricas se les impuso la obligación de que prestaran ellas el dinero hasta que se consiguiera que los mercados financieros, que son los que financian todos los déficits, se encargaran de ello. Entonces, por eso parecía que se le debía a las eléctricas, pero no era más que porque habían prestado dinero. Ese dinero ya se le ha devuelto prácticamente de los 30.000 millones que esto llegó a ser acumulado pues prácticamente todo ya se les devolvió a las eléctricas y ahora se les debe pues a bancos y a inversionistas y a los mercados financieros. Esta es la situación, es decir, a las eléctricas ya se les debe muy poco. Uh-huh. Entonces, precisamente hoy uno de las lastras que tiene el recibo, que son 3.000 millones de euros al año, que no es poco, uh-huh. es precisamente que hay que ir devolviendo a todos estos que nos han prestado el dinero, hay que devolverles lo que nos han prestado y sus intereses. Uh-huh. Y esos son 3.000 millones de euros al año.
Y esto lo estamos pagando todos con nuestro recibito.
Todos en el recibo.
Poquito a poco, que parece como que no se nota, pero que ahí está.
No, 3.000 millones del recibo es el orden del 8%, no es ninguna tontería.
Uh-huh. Por último, me voy a aprovechar ya que le tengo a usted por aquí, señor Bañón. ¿Qué ha pasado con las energías renovables? Que hubo un tiempo en el que parecía que esto iba a ser la panacea y que nos iba a sacar a todos de pobres de alguna manera, y de pronto se ha dejado de hablar de las energías renovables. Parece que la moda esta de los alquilar o poner paneles solares, en fin, ya no está tan de moda. ¿Qué ha ocurrido con todo esto?
Bueno, el tema de las renovables es un tema complejo porque en el pasado pues no hubo la transparencia suficiente y efectivamente todo el mundo pensaba que la energía más barata era la de las renovables.
Sí.
Pero lo que hoy está pagando un consumidor hoy por la energía que proviene de los paneles fotovoltaicos es del orden de 450 de media, 450 euros megavatio hora. Cuando la energía de, por ejemplo, un ciclo combinado o de una central nuclear está costando entre 50 y 60.
¡Qué barbaridad!
Cuesta como eso, 9 veces uh-huh. más. La eólica no ha sido tan grande la diferencia, pero ha estado en 80, 90 euros frente a esos 60, que digo, de las centrales tradicionales que tienen potencia suficiente para dar todo el suministro, es decir, que no es que no pudieran abastecer el suministro, sino que se decidió pues que había que esto es política y, uh-huh. y que había disponer en el país de este tipo de energía. Bueno, y las termosolares están en torno a los 300 euros. Es decir, que baratas no eran. Las uh-huh. energías renovables tenían enormes ventajas, las tienen, medioambientales, pero baratas no. Y sin embargo, pues hemos estado pensando que eran baratas. Incluso ahora esto está ocurriendo una cosa que tiene su cierta gracia, ¿no? Hoy en día, evidentemente, estas tecnologías están siendo tan caras porque estaban en fase de desarrollo, estaban en el fondo eran proyectos de investigación, no eran uh-huh. explotaciones comerciales. Y esto en el tiempo ha madurado. Y hoy en día, pues si uno puede ver que puede producir energía fotovoltaica a 120, no a 450.
Ya.
Es decir, mucho más barata.
Mucho más
y
barata.
Entonces esto empieza a ser un atractivo. Si tú a un cliente le dices, oiga, ¿cómo le está costando a usted la parte de energía que le viene de fotovoltaica? A 4,50. Dice, oiga, ¿y si me pongo un panel? A 120. Uh-huh. Y dice, pues me tendría yo que poner un panel, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿y entonces quién paga las otras 4,50? Pues los que no puedan poner un panel, ¿no?
Ya.
Es un tema complicado este de... Uh-huh. donde, bueno, pues no ha habido la transparencia necesaria y la gente pues no ha sabido exactamente ni qué estaba pagando por las cosas ni cuánto va a pagar, porque uh-huh. los compromisos son a muchos años.
Por último, señor Bañón, y volviendo al tema que nos ocupaba al principio, ¿qué puede ocurrir si llegamos a 2018 y no hemos cambiado nuestro contador?
No va a pasar ese caso, no es un escenario no uh-huh. posible. Digo que en el 16 estarán cambiados todos.
Bueno, pues ahí queda dicho. Vayan preparándose ustedes porque hay que poner el contador nuevo, sí o sí. Alberto Bañón, director de regulación de la Asociación Española de la Industria Eléctrica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos. Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251490.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
www.ondamadrid.es.
Son ahora las 10 y 25 minutos de la mañana y hoy sí que sí, ¿eh? Hoy nos miramos, pero de verdad, el ombligo. O por lo menos nos lo miramos las mujeres. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya nos adelantaba, nos lo adelantabas tú la semana pasada, pero sí. Hace un ratito nos lo adelantaba Belén Almonacid, que nos vamos a fijar en el dolor abdominal en las mujeres.
Sí, cierto es. La pregunta, yo creo, primera y fundamental es, ¿el dolor es normal? ¿Tener dolor es normal? Hombre, hay que decir que no, obviamente. Lo idóneo es que no nos duela absolutamente nada. Pero yo también tenía un amigo que decía, oye, si te levantas por la mañana y no te duele algo, sí, es que no estás vivo.
También es verdad. A partir de cierta edad se suele decir este tipo de cosas. Pero es verdad que el dolor es un mecanismo que se supone que está ahí para avisarnos de que algo no funciona, ¿no?
Sí, sí, es un perro guardián. Uh-huh. Es el perro guardián de nuestra salud, que cuando duele es que algo pasa, ¿no? La verdad es que el dolor abdominal en la mujer y también en el hombre, de alguna manera, indica que algo está pasando. Claro, en el abdomen hay vísceras. Puede ser un dolor de naturaleza digestiva, puede ser un problema en tu intestino grueso o en el intestino delgado, ¿no? Por un lado, en la mujer hay más órganos, lógicamente, a nivel abdominal. Tenemos el útero, tenemos ovarios, tenemos las trompas, ¿no? Por lo tanto, siempre es importante el hacer el diagnóstico, el saber el por qué se produce ese dolor abdominal. Es decir, cuando aparece un dolor abdominal hay que consultar obligatoriamente con el médico. Y ya el médico nos dirá si tenemos que ir al especialista de aparato digestivo o tenemos que ir al ginecólogo o a qué especialista tenemos que ir para averiguar y ponerle el tratamiento y el remedio adecuado.
Lo que pasa es que esto no es tan fácil, doctor, porque es verdad que hay muchas mujeres, otras no, pero hay muchas mujeres que una vez al mes, cuando tienen la menstruación, pues tienen molestias en el abdomen. Y entonces, bueno, pues como que ya te acostumbras a esto y hay veces que no sabes muy bien si me corresponde a la menstruación o no, pero tú lo achacas automáticamente. Y dices que estoy menstruando y me duele un poco.
Ya, pero esto entra dentro de lo que se denomina el síndrome premenstrual, es decir, la aparición de dolor abdominal, la aparición también de hinchazón a nivel abdominal, ingurgitación mamaria, incluso dolor en la mama, ¿no? Esto ya es lo que te digo, el síndrome premenstrual. Sí. Pero hay mujeres que en la mitad del ciclo pueden tener ese dolor o pueden tener esa molestia, ¿no? Y hay mujeres que unos días antes, unos días después, también pueden tener ese dolor, ¿no? Y también cierto es que aparecen dolores, a lo mejor a nivel de la vejiga, de la orina o en otras zonas, y que guardan una relación directa con los cambios hormonales. En este caso ya estaríamos hablando de un trastorno que es relativamente frecuente, pero que a veces el diagnóstico se hace muy tardío, ¿no? Estaríamos hablando de endometriosis, ¿no? La endometriosis, que es relativamente frecuente, resulta que el diagnóstico a veces se hace de forma tardía.
¿Y qué es la endometriosis?
Bueno, pues que parte del tejido endometrial se sitúa en zonas distintas a donde debería estar ese tejido, que es en el útero, ¿no? Entonces puede colonizar vejiga de la orina, puede estar en intestino, puede estar en riñón, en el abdomen en general, y al ser un tejido endometrial está sujeto a las variaciones hormonales del ciclo menstrual de la mujer.
¡Qué cosa más complicada! Madre
no,
mía.
Es sencillo. Parece complicado, pero relativamente sencillo, ¿no? Lo importante es que si la mujer tiene dolor abdominal, fuera de los ciclos menstruales o el ciclo menstrual, debe consultar porque uno de los problemas podría ser este.
¿Tenemos especialista?
Sí, claro. Tenemos al doctor Antonio Requena, que es director de la clínica IBI de Madrid.
Bueno, pues le vamos a saludar porque ya saben ustedes que esta sección es como la vida misma. Es decir, primero vamos a nuestro médico de cabecera, claro, que es el doctor Gutiérrez Serante, que nos desvía rápidamente al especialista, obviamente, dependiendo del tema. Y en este caso está con nosotros ya el doctor Requena. Doctor Requena, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues estábamos intentando saber un poquito más de esto que nos hablaba el doctor Gutiérrez Serantes, que es la endometriosis. Y nos decía, bueno, es la aparición y el crecimiento de tejido endometrial. ¿Qué es el tejido endometrial?
La verdad es que lo primero lo explicó muy didácticamente. Uh-huh. Sé que puede ser complicado, pero nada, el doctor Gutiérrez lo explicó bastante bien. Bueno,
muchas gracias, compañero.
Nada, de verdad, se nota que tienes muchas tablas de divulgar la medicina. No, vamos a ver, el endometrio es la pared del útero, es lo que las mujeres, cuando la mujer tiene la menstruación todos los meses, esto es porque el útero, digamos que parte de la parte más superficial del endometrio, que es donde si hubiera embarazo se iba a producir la implantación, pues bueno, el cuerpo lo que hace es que todos los meses prepara que el útero esté receptivo. Si no hay embarazo, entonces lo que ocurre es que esa cama, ese lecho que se había preparado para el embrión, se expulsa y se prepara uno nuevo. La expulsión todos los meses es lo que la mujer vive como su menstruación. Lo que pasa es que, como ha dicho el doctor, a veces por mecanismos que no se tienen demasiado claros, pero que bueno, se piensa que es que bueno, pues sufre un poco que en vez de, digamos, que ir vía vagina y salir hacia afuera, parte de ese endometrio, de esa capa del útero, se va al abdomen. Y como ha dicho el doctor, pues salir al abdomen es un medio o es un sitio en el que no debería estar, y entonces pues se forman implantes, se forman quistes, sobre todo de ovario, y bueno, pues dan toda esta sintomatología que comentaba el doctor. Fundamentalmente es muy típico, reglas muy, muy dolorosas. Aparte, cuando ya tenemos los quistes en los ovarios, pues es frecuente que en una revisión ginecológica se puedan ver, porque además son quistes que el aspecto que presentan es bastante claro. Es decir, que cuando vemos ecográficamente un quiste de endometriosis, el diagnóstico, digamos, no es del 100%, porque siempre luego habría que analizarlo, pero es bastante indicativo que puede ser. Y bueno, es una enfermedad relativamente frecuente, si pensamos que hasta el 10% de la población puede tenerlo, de las mujeres, que bueno, que estamos hablando de algo que, digamos, que no es anecdótico.
Doctor Requena, una cuestión yo creo que también interesante, ¿no? Porque uno de los motivos de infertilidad es la endometriosis, ¿no?
Efectivamente, nosotros, bueno, IBI, fundamentalmente somos especialistas en reproducción, y el que ahora pues nos hayamos focalizado un poquito más en esta enfermedad, digamos que creando una unidad especial para estas pacientes, es porque vemos que alrededor del 25-30% de las pacientes que vienen a visitarnos son pacientes que tienen endometriosis. Muchas veces, como tú decías, la diagnosticamos cuando vienen a la consulta, es decir, son mujeres que han estado teniendo dolores muy importantes en su menstruación, a veces pues incluso dolores cuando tienen relaciones sexuales, muchas veces incluso sintomatología digestiva, y no pensaban que podía ser por esto, y lo diagnosticamos nosotros en la consulta. Endometriosis está muy relacionado con problemas de reproducción. Hay mujeres que no, que embarazan de forma espontánea, pero estamos hablando que alrededor casi de un 30% de mujeres con problemas de esterilidad pueden tener endometriosis.
¿Y esto qué tratamiento tiene?
Pues mira, tratamiento, digamos que no hay un tratamiento como tal en el sentido de hacer un tratamiento curativo, en el sentido de, no sé, pues cuando tenemos un catarro tomamos un antibiótico y se cura. En este caso, digamos que los abordajes dependen de, por un lado, lo que la mujer, la sintomatología de la mujer, y por otro lado, si hay problemas de esterilidad, ayudarle en esto. La sintomatología, bueno, pues para los dolores, si no es un dolor muy intenso, muchas veces pues con los típicos antiinflamatorios que toman muchas mujeres en sus cuadros menstruales. Cuando el dolor ya es más intenso, a veces hay que plantearse la cirugía, porque muchas veces los quistes que hay en los ovarios, incluso implantes en el peritoneo, que es la pared interior del abdomen, esos implantes le producen dolor tan intenso que hay que recurrir a la cirugía. Suelen ser cirugías que se hacen por laparoscopia, pero que someter a la mujer a esa intervención, y con eso muchas veces mejora el dolor bastante. Y en ocasiones también los manejamos con el uso de anticonceptivos. El anticonceptivo, por la mezcla que tiene de hormona, tanto el estrógeno como el progestágeno, a veces dándolos de forma continua, incluso dejando a la mujer sin descanso, hace que algo mejora la endometriosis. Y una cosa muy curiosa es que cuando la mujer embaraza, sabemos que por los cambios hormonales hay una mejora muy importante de los cuadros de endometriosis. Cuando hablamos de problemas de esterilidad, pues depende un poquito de qué ocurre. Es frecuente en muchas mujeres con endometriosis, por ejemplo, que sus trompas están obstruidas, que las trompas es donde se produce la fecundación del óvulo. Si fuese este el caso, tendríamos que ir a una fecundación in vitro. En otros casos, depende de lo, digamos, agresiva, por decir alguna palabra, o lo intensa que es esa endometriosis y los órganos que está o no afectando a la mujer.
Una vez que una mujer se le mira y se ve que tiene una endometriosis, esto si se le somete a una intervención, ¿se le acabó para siempre o hay mujeres que están inclinadas de alguna manera a padecerla de tanto en tanto?
Efectivamente, lo que digamos que como estamos hablando es una enfermedad que hay todavía mucho por saber, pero se piensa que hay ciertas mujeres que tienen predisposición a sufrir esta enfermedad por problemas hormonales, por problemas de inmunidad, porque lo lógico sería que cuando se produce este flujo hacia el abdomen, pues cuando llega adentro del abdomen, pues nuestras células que tenemos, los macrófagos que se comen las cosas extrañas, se lo comiese. Y hay mujeres que por lo que sea eso no ocurre. Dependiendo, por entender así un poco de forma divulgativa, de que la mujer tenga más o menos predisposición, hay mujeres que tienen a lo mejor un quiste, lo operan y ya no vuelven a tener nunca más, y hay mujeres que es recidivante, se operan y al tiempo vuelven a aparecer otros quistes y vuelven a aparecer adherencias, y muchas veces son mujeres que están sufriendo casi hasta que llegan a la menopausia. Una vez que se llega a la menopausia, como digamos que todas las hormonas relacionadas con el ovario desaparecen, hay este cuadro que está muy relacionado con la menstruación, está muy relacionado con la ciclicidad de la mujer, desaparece. Pero hay mujeres que sufren mucho con ello. Por eso es importante hacer un abordaje, digamos que integral en estas pacientes, donde muchas veces nosotros, por ejemplo, en la unidad que hemos creado, fíjate que nos hemos planteado que hay un psicólogo, porque sabemos que muchas veces sabemos que cuando una persona tiene un dolor crónico te puede cambiar mucho tu estilo de vida, ¿no? Y a veces incluso tu carácter. Por tanto, sabemos que en pacientes con problemas de enfermedades crónicas el apoyo del psicólogo es importante. Tenemos una unidad de dolor, porque hay mujeres que habrá que hacer un abordaje más focalizándose al dolor. Tenemos un equipo de cirujanos para los casos que haya que operar, y por último, pues lo que es la marca IBI, para el tema de que cuando hay un problema de reproducción, ayudarles, e incluso en estas mujeres se plantea que cuando te diagnostican jóvenes, la posibilidad de que guarden ovocitos, porque si estos quistes de los ovarios se producen con, digamos, relativa frecuencia, al final a veces hay que terminar quitando los ovarios, y por tanto, digamos que sería una situación para la mujer complicada, porque evidentemente si le quitamos los ovarios digamos que desaparece la posibilidad de que pudiera tener un hijo con sus propios óvulos. Por tanto, incluso en estos casos estaría bastante indicado hacer una preservación de fertilidad por motivo médico.
En fin, que ante cualquier dolor abdominal más o menos frecuente, ante cualquier menstruación irregular o con sangrado abundante, cada vez que tengamos molestias en el abdomen, en definitiva, lo mejor es ir a un especialista, que es el que nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos. Doctor Antonio Requena, director de la Clínica IBI de Madrid, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues felicitaros por el programa, como siempre. Un saludo.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hay que ver qué cosas más raras nos hace el cuerpo,
Bueno,
doctor, sí. Y es que hay veces que uno prefiere casi no saber cómo funciona esto.
No, hay que saberlo.
Te da una grima, es una cosa, y dices, pero tenemos ahí unas cosas que se comen otras. Es que es la ley de la selva y nosotros sin enterarnos, ¿es verdad? Tenemos en unos seres, porque al fin y al cabo...
¿De qué manera
claro,
planteas...?
Están allí, que se están quién come a quién, o sea, está como la selva.
Vamos a ver, ¿de qué manera planteas el funcionamiento del organismo humano? Resulta que tenemos un ejército maravilloso...
Es que yo me crié con aquello de era así una vez el hombre, y entonces, yo veo los glóbulos rojos allí atacando, los blancos, los rojos se ven con las bolitas de oxígeno.
Exacto.
Lo que aprendimos aquello.
Gran serie, ¿eh?
Sí, hombre.
Por cierto.
De verdad que sí.
Sí, seguro que más de un médico se hizo gracias a esa serie.
Pues fijo.
No iba a decir que el organismo humano es complejo. Pero tiene un ejército maravilloso, tiene esos macrófagos que son capaces de eliminar bacterias,
virus... Algo que se llama macrófago y lo tenemos dentro, no puede ser bonito. O sea,
bonito
ya
no
digo bueno, digo bonito.
Bonito, sí, te has parado, en el momento justo.
Sí.
Es bonito, pero son buenos. No es bonito, pero son buenos.
Bueno, ¿vale? Pues ahí está. Por cierto, hay que recordar que este sábado 28 de marzo se celebra la Marcha Mundial para la Endometriosis para informar sobre esta patología. Que el recorrido va a ser de 2 kilómetros desde hospital a hospital. Mira, muy apropiado. Desde el hospital Carlos III hasta el hospital La Paz de Madrid.
Está muy
¿no?
bien, de hospital a hospital. Bueno. Sobre todo concienciar a la mujer de que existe este trastorno y que tiene solución, y que es lo importante, y que no tenemos que resignarnos a vivir obligatoriamente con dolor, que eso es otra cuestión importante.
También es verdad. Bueno, alimento. Habíamos quedado en que hoy íbamos a hablar del aceite de krill.
Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir
es el krill.
Claro,
exactamente.
Es un crustáceo.
Claro.
Es un crustáceo que podríamos decir casi como un camarón. Viene a tener un tamaño de unos 2 centímetros. Claro, y ahora la pregunta es ¿por qué vienen a hablarnos del aceite de krill? Bueno, porque es muy rico el aceite de krill en ácidos grasos omega-3.
Así están las ballenas, que comen krill. Claro, divinamente. Deben tener el corazón, vamos.
Fantástico.
De engrasadito, no tienen colesterol alto, nada. Fantástica.
Bueno, y ahora se preguntarán también, ¿y por qué están hablando, no?
Sí,
de las ballenas.
Exacto, pues porque comen. Comen camaroncillos comen krill, ¿no?
Se alimentan de krill, esa es la cuestión. Pero bueno, estamos hablando de los ácidos grasos omega 3 y las propiedades de los ácidos grasos omega 3 son inmensas y cada vez se descubren más. Son antiinflamatorias y también de alguna manera analgésicas, pueden eliminar dolor. Los ácidos grasos omega 3 son antiarrítmicos, es decir, aquellas personas que tienen problemas de arritmia. Se ha visto que también incluso en las personas que tienen problemas respiratorios, asmáticos, les va muy bien el consumo de ácidos grasos omega 3. Problemas de artrosis, problemas de artritis, también van francamente muy bien. Y el krill en concreto, el aceite de krill, resulta que su capacidad antiinflamatoria por trabajos que se han hecho parece que es superior a los ácidos grasos omega 3 de otros pescados, por ejemplo, ¿no? De ahí, bueno, que se diga que el consumo a veces de krill, ¿no? En forma de encapsulitas,
lógicamente, ¿no?
Sí, como complemento alimenticio, pues puede ir francamente muy bien.
Y estas cosas siempre yo siempre voy a lo más surrealista de Luis,
¿a
quién se le ocurrió exprimir un camarón de 2 centímetros a ver cómo salía el aceite? A mí estas cosas realmente, primero, tú ves un camarón y lo último que piensas es que tira aceite. Y después, lo voy a exprimir. Claro, a mí estas cosas siempre me fascina mucho, el ser humano me imagina.
Una vez dicho esto, Eli, me gustaría haber sido a mí.
Ya, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se prensa el krill? Es que tenemos que mandar nuestra unidad móvil a un sitio donde hagan estas cosas.
Bueno, es curioso todo esto lo que estás preguntando y diciendo, ¿no? Porque es cierto que una vez que hemos logrado pescar al krill, la forma de hacer la cápsula, ¿no? O de extraer, vamos a decir, ese ácido graso omega 3 tiene también su porqué, ¿no? Porque se hace todo de forma rápida y se hace todo en frío. porque si estuviera calentando y si hiciera un proceso industrial largo, resulta que esos ácidos, que los omega 3, sufrirían un deterioro importante y por lo tanto no cumplirían las funciones.
Esto como el aceite de oliva, quiere decir que se presenta
ahí
en
estamos,
frío,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahí estamos, exactamente igual que el aceite de oliva, ¿no? Por lo tanto, la importancia también de qué manera se extrae y de qué manera se hace ese proceso es muy, muy importante para que luego realmente sea efectivo, ¿no?
Bueno, en este programa, como todos, somos un equipo. Doctor, sí. Me está chivando Ceballos, que está al otro lado manejando aquí todo el aparataje, la nave esta de hoy en Madrid, que por lo visto se ha enterado porque Almonacid se lo ha dicho, que el Papa Francisco toma aceite de grillo.
Ay, qué bien.
Todo esto es una cadena que,
oye, pues, en fin... Pues yo voy a tomar aceite de grillo también. Porque a mí me encanta el Papa Francisco, ¿eh?
Pero creo que no tiene nada que ver, o sea, tú tomas aceite de grill y no te conviertes en el Papa Francisco, pero bueno, en fin.
Mentalmente, posiblemente sí. Los omega 3 también facilitan el riego, la circulación a nivel de nuestro cerebro y realmente es bueno, ¿no?
Hay que fijarse mucho en esto de los omega 3, pues son sanísimos y son buenísimos para todo. Y en el caso del aceite de grill... Bueno, pues si encima esto está concentrado, fantástico, ¿no?
Si no, mucho pescado, si lo tomamos todos los días, no pasa absolutamente nada, y tomarnos esas 5 nueces diarias, que también tienen gran cantidad de ácido graso omega 3. He dicho 5 nueces, ¿eh?
5 nueces, sí. Esto ya lo dimos en nuestro consejo de hace unas cuantas semanas.
Exacto.
¿Cuál es el de hoy?
Bueno, fíjate, hoy vamos a hablar como consejo ante la aparición de ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, síntomas como la tos. Una tos que no cura, una tos que la tenemos 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas y sigo tosiendo, me encuentro mal, estoy cansado, tengo febrícula, no tengo 39 ni 40, pero estoy en 37,5, 38, arranco expectoración, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que hay una enfermedad que en España se diagnostican 5.000 casos nuevos cada año. Estoy hablando de la tuberculosis.
Pero esto no estaba prácticamente erradicado.
Claro, esa es la cuestión. Y cierto es que cada vez hay menos casos de tuberculosis en España. Es una enfermedad de declaración obligatoria y cierto es que año a año va descendiendo, pero esto no quita que siga habiendo casos, ¿no?, de tuberculosis. Entonces el consejo es que cuando tenemos síntomas como los que acabo de relatar, siempre es necesario consultar, porque indica una afectación de nuestro aparato respiratorio. Bien sea porque somos fumadores, bien porque podemos tener una bronquitis crónica o una enfisema, o bien porque podemos tener una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, como es en este caso la tuberculosis, porque esta enfermedad tiene tratamiento, y tiene un tratamiento bueno, un tratamiento que hay que hacerlo durante un año, durante año y medio, pero se erradica el bacilo tuberculoso. Por lo tanto, ante esta sintomatología siempre debemos acudir a nuestro médico de atención primaria y él ya nos dirá hacia dónde nos deriva para hacer un diagnóstico en concreto y poner el tratamiento adecuado.
Son los bacilos que tienen forma de bastoncito, ¿no?
Exactamente.
¿El bacilo de Koch?
El bacilo de Koch.
Bien, perfecto.
Sí. Muy resistente, por cierto.
Todavía me acuerdo de alguna cosa de cuando pasé por el colegio. ¡Madre mía! Sí.
Digo que muy resistente y muy resistente. Fíjate hasta qué punto en una biblioteca, no recuerdo en qué biblioteca, cuando te daban el libro o te daban el periódico, en las hemerotecas, la costumbre es chuparte un dedo.
Sí,
¿no?
A
pasar las hojas. Bueno, pues se descubrió que en algunos de los libros de esta biblioteca vieron que en el canto había bacilos tuberculosos y que estaban todavía activos.
Oh.
Fíjate, esto es curioso, pero es así, ¿no?
Vaya cochinada.
Un trabajo que se hace ya además unos cuantos años, hace 30, 40, 50 años, y se vio que eso era... Ahora ya no ocurre esto, ya no te dan el libro de esa manera.
Vamos,
¿no?,
que entre lo que tenemos dentro y lo que nos encontramos por fuera,
pues sí,
en fin,
también,
el mundo
también
es un sitio muy peligroso. Doctor, ¿de qué vamos a hablar rápidamente la semana que viene?
Encantador, el mundo es encantador si no lo planteamos. Bueno, vamos a hablar de la fibromialgia. En España se calcula que hay más de 1 millón de personas afectadas de fibromialgia, fundamentalmente mujeres en el 90% de los casos.
Yo conozco a un hombre, por cierto.
Sí, pero no es lo frecuente.
No es lo frecuente, sí.
Es un 10% solamente. Bueno, hablaremos de este tema, de este asunto, y luego estamos en Semana Santa. Nos gustan las procesiones, a unos sí, a otros no. claro, es que vamos o no vamos, pueden aparecer dolores musculares y no te digo ya nada a los costaleros.
Bueno, costaleros, en fin.
También hay que darles algún consejo que otro a los costaleros. Y también temas circulatorios. Permanecer mucho tiempo de pies, que puede provocar ese dolor, esa molestia. Personas que tienen varices, insuficiencia venosa, o sea, que daremos consejitos.
Perfecto, doctor, yo os escucharé por la radio.
Me parece muy bien.
Porque me de vacaciones la semana
es
que viene, mínimo, pero rápidamente.
Mínimo que puedes hacer.
Efectivamente, ¿vale? Esto también por prescripción médica,
sí, prescripción
me cojo vacaciones.
Venga.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, hasta dentro de dos semanas.
Venga.
En mi caso, hasta la semana que viene con los oyentes.
Hasta dentro de dos semanas, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ay, mi gordi. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes. Madrid. Me lo vas a grabar.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Me lo quedo.
¡Ay, gracias! Gracias,
Sevilla,
de verdad.
Gracias a ti.
Gracias, de verdad, qué ilusión.
Es que vales para todo, es increíble.
Bueno, bueno.
No me extraña que la Avellán pusiera sus ojos en ti.
Bueno,
sabio,
no
hombre de
bien.
Radio.
No me conoces bien.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Ay, mi gordi, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nicki Minaj, Maroon 5. Let's go. Yo, I got the Nylators and Jelly Ranchers too. It ain't a question, but I got the answers too. These shoes is Cavalli and the Panthers too. When I see them, I'ma strip like the dancers do. I'ma show them how to do it like the Panthers do. Show these girls how to do it off campus too. Yo, as long as you know he got the pants.
Bueno, pues hoy vamos a conocer los beneficios que reporta un deporte como el golf. Y para ello nos vamos a trasladar a Golf Canal, aquí en Madrid capital, donde tenemos la posibilidad de que nos ofrezcan una clase privada gratuita de media hora. Hemos mandado hasta allí a Gloria Talavera, que en fin, se le ve que tiene porte de golfista. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días.
Que no de golferas, sino de golfista.
Mucho no, pero fíjate, he conseguido el mejor profesor de esta escuela, que se llama Nacho Puga, que es el coordinador, y aquí estamos intentándolo. De momento nos estamos situando aquí en este box, en este puesto. Me está explicando, bueno, parte del vocabulario que tengo que aprender, ¿verdad?, para quedar bien, y sobre todo qué es lo importante en el golf. Media hora de ejercicio que nos sirve además para mejorar la coordinación, la agilidad, y lo bueno es que que lo puede practicar cualquier persona de cualquier edad. De hecho, la escuela empieza para los niños de 4 años y hasta los 99. Si alguien se atreve con los 100, también Nacho Puga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tengo porte de golf o no lo tengo?
Todos tienen porte de golf.
Bueno, aquí tenemos un espejo por si acaso, ¿no?, para mejorar nuestra posición. Cuéntame, no tengo ni idea. Estás aquí intentando dar una clase rápida, que es lo que hace la gente que quiere asistir a una clase de golf gratuita. ¿Cuáles son las primeras indicaciones?
Mira, lo más importante de este deporte es tener un buen grip, que es la posición de las manos en el palo, y una buena colocación del cuerpo ante la bola, para que a partir de ahí el movimiento sea más correcto y más fácil. Luego viene lo complicado, que es coordinar todos los movimientos para pegarle. Pero bueno, con la ayuda de un profesor, poquito a poco se le puede empezar a pegar a la bola una distancia corta, y bueno, y con la práctica y con el tiempo podemos empezarla a hacer volar, a tirarla un poquito más lejos y a tener un poquito de precisión.
¿Y este guante que me habéis dado es para que no me haga daño, para mejorar también esa precisión? Cuéntame.
Sí, el grip, el guante sirve para que en el grip tengamos la seguridad que la mano izquierda, que es la más importante, no se mueva. También nos ayuda a no lastimarnos las manos. Y bueno, y también lleva una marquita que es como un botoncito que la gente no lo conoce a veces, que es para marcar la bola en el green.
Aquí me estáis dando todas las bolas necesarias para esta clase, la equipación que más necesito.
Nada, solo llamar o entrar en la web para pedir la información, porque todo el instrumento y las bolas y la, por supuesto, la clase te la damos gratuita.
Y estáis aquí precisamente en la avenida de Islas Filipinas para desmitificar algo que cree la gente, que el golf es caro, que es un deporte de élite. Estamos comprobando aquí a gente de todas las edades que se ha venido a practicar desde bien pronto.
Sí, eso era en otra época, que era un deporte elitista. Ahora con instalaciones como estas nos ayuda a que cualquier persona pueda entrar. Aquí cobramos 5 euros, por ejemplo, en poder dar bolas ilimitadas, que eso no se ve en ningún lado. Y después el alquiler o la compra de un palo, que es como se empieza este deporte, es muy barato. Por 20 euros tienes un palo, o por alquilándolo vale 3 euros. Así que tiene su coste, como toda actividad, y obviamente, paso a paso, cuando vas mejorando y vas creciendo en este deporte, tenés que ir comprándote tu material, que tampoco es tan caro como hace muchos años, que los precios eran muy altos.
Cuéntame cómo son las instalaciones. Donde estamos ahora, decíamos, en los boxes, donde la gente está entrenando, por así decirlo. Luego tenemos un campo. ¿Cómo se puede disfrutar?
Esto es la zona de juego largo. Es donde la gente viene a lanzar bolas, viene a entrenar el juego largo. Se llama Driving Range. Hay posiciones de banderas a unas distancias, que hay unos carteles indicadores para saber la distancia que el jugador tiene que pegar. Y después tenemos en la alfombra un lector que nos dice la cantidad de bolas que hemos comprado o que vamos tirando, para saber un poco también la cantidad que vamos tirando. Y esa es la parte de juego largo. Luego tenemos el pitch and putt, que es para nuestros alumnos. También hay una zona reservada para la gente de fuera que también quiera entrenar el juego corto, que es también muy importante en este juego, donde tenemos greens, bunker. Bueno, es un pitch and putt, es un campo en miniatura donde el jugador puede entrenar todos los golpes alrededor del green.
Decíamos que lo que se desarrolla en este deporte es eso, la agilidad, pero también la capacidad, me imagino, de concentración, la coordinación, ¿no?
Sí, realmente es un deporte que hay que estar muy centradito en los movimientos, estar tranquilo, no estar pensando en cualquier cosa, solo pensar en estar relajado, suelto, y bueno, y hacer un movimiento armónico y coordinado. Así que no puedes estar con el teléfono pensando en lo que tienes que hacer luego, porque si no la bola no sale.
Nacho, tenemos aquí a un joven, mira, que tiene aquí todo su equipamiento, nos ha dicho que es canario, le estábamos viendo jugar. Tú dices que lo hace bastante bien, ¿no?
Sí, realmente no sé su hándicap, pero sé que es bajo, por lo menos por sus movimientos. ¿Hándicap?
3.
Era lógico, ¿no? Tiene un gran movimiento.
Cuéntanos, ¿desde cuándo practicas el golf? Nos dices, eres de Canarias, no sé si has encontrado estas instalaciones por casualidad o querías seguir practicándolo.
Bueno, empecé a jugar con 10 años, ahora tengo 20, llevo 10 años jugando, estuve 3 años sin jugar y ahora he vuelto a empezar otra vez, debido a que desde que entré en la universidad te proporcionan campeonatos universitarios, puedo seguir accediendo a los campeonatos de España. y demás, y estas instalaciones, pues un amigo que juega bastante mejor que yo me dijo, él empezó entrenando aquí, luego se fue al Centro Nacional porque la Federación Española está con ellos, y me dijo que viniese a entrenar aquí, que era muy económico y que está muy bien las instalaciones.
Bueno, hace un frío que pela y aquí este joven está en manga corta, es decir, que ejercicio se hace y bastante, acaba uno cansado, ¿no?
Bueno, terminas cansado más o menos, pero simplemente también me quito el jersey porque para girar y tal, si no me molesta mucho, y acostumbrado a jugar en Canarias, que el tiempo es diferente y estás acostumbrado a jugar sin jersey, llegas aquí y ponerte el jersey para jugar es diferente.
¿Por qué te gusta?
Me gusta porque mis padres me lo inculcaron cuando tenía 10 años, iba con ellos los fines de semana a jugar y poquito a poco le vi viendo sentido, de pequeñito no se lo veía, decía darle una pelota, pero poco a poco me empezó a gustar, le vi encontrando una intriga y a medida que iba mejorando, pues me iba apeteciendo cada vez más jugar y entrenar más.
Ahí al fondo vemos a un señor más mayor, se llama Vicente, que me dijo que llevaba mucho tiempo sin practicarlo, que ha querido volver para desarrollar esa habilidad. Tenemos nada, apenas 30 segundos, Nacho. Aquella gente que quiera participar en esta clase, ¿qué tiene que hacer?
Llamar a nuestra instalación, por la página web tienen toda la información, con un correo en info@golfcanal.com también lo pueden hacer. Así que solo o pasarse por aquí, por nuestra instalación, que lo vamos a recibir.
Que está abierta desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, Eli. Así que nada, a practicar el golf. No tengo ni idea, pero ya te digo que me voy a poner enseguida.
Tú practica, que esto va fantástico para la cintura.
Parece que sí, parece
que sí. Yo creo
que
sí. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Adiós.
Llegan las noticias de nuevo a Onda Madrid. Después volvemos de nuevo con Hoy en Madrid.